Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí en directo una jornada más. Estamos a viernes ya, día 27 de octubre. 16 grados de temperatura, un poquito de fresco, bueno, lo propio ya, y el cielo con nubes y claros, un poquito más abierto de lo que pensábamos y de lo que nos decía Meteo Galicia, para las próximas horas. Dentro de un ratito echamos una ojeadita al pronóstico, a ver cómo se va planteando el día, pero por si acaso, tú no abandones el paraguas, que parece que lo vamos a necesitar todavía bastante. Te vamos a acompañar, ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Este es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y donde tenemos la programación más amplia. Cada día es el 88.8 de la FM, el de los ochos, COPE Más de la Costa. Son muchos los temas que tenemos presentes en esta jornada. Por ejemplo, con un ojito puesto en Coruña. ¿Por qué? Porque los bomberos vuelven a la calle hoy en Coruña para recordar que siguen a la espera de una solución a su problema, que pide un convenio igual para todos los bomberos de toda Galicia, ya que se trata de consorcios, ¿no? Y que están gestionados por las administraciones, Xunta de Galicia y diputaciones, y llevan más de 3 meses en huelga. Y echan en falta diálogo con las administraciones gestoras, porque señalan que les han dejado y les han hecho muchos feos, que en muchas ocasiones les han dejado tirados en alguna que otra reunión de las mesas de negociaciones y no consiguen terminar de hablar el asunto. Se va como posponiendo. Y, entre tanto, pues están en mínimos de personal y en mínimos de medios también, tal y como denuncian constantemente. Pues hoy, frente a la Diputación de La Coruña, esa manifestación desde las 12 de la mañana está teniendo lugar. Saben que hay otro tema también que nos tiene muy pendientes, y es el asunto de la pesca con lo de la tintorera, o también conocida como Kenya. A partir del día 25 de noviembre va a entrar en un nuevo convenio de comercio internacional que se denomina CITES. Y esto implicará que la tintorera pues tendrá que tener una trazabilidad muy demostrada. Es como tener un pasaporte. Y para llegar a puerto necesita un pasaporte de entrada, para que nos hagamos una idea, un papelito de entrada. Pero luego, para salir de ahí, porque, bueno, para llegar a puerto de la Unión Europea, ¿no? Para salir de ahí e irse a otros países, por ejemplo, extracomunitarios, a la hora de comercializarla, necesita otro. Y tiene que estar muy clarito por dónde ha pasado el pez, ¿no? Pues de esto están hablando en ese congreso que se organiza sobre palangre de superficie en Burelam. Se organiza tanto hoy como en la jornada de ayer. Ayer por la tarde arrancaba, y son temas que preocupan al sector. Hay representación del Ministerio de Agricultura y Pesca, del de Transición Ecológica, también del Instituto Español de Oceanografía, muchos sectores implicados, la patronal de la pesca, y ahí están saliendo dudas, inquietudes del sector, pues de los consignatarios, de los armadores, de todos los que tienen pues sus habas en el mundo de la pesca, en este sector primario, y necesitan saber qué papeleo nuevo tienen que gestionar y cubrir. Ya nos señalaba el gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, que esto iba a ser bastante más complicado, que iba a entrar muchísima burocracia y que, por ejemplo, pues si a un barco le pillaban en medio de la marea, no se podía venir el 25 o el 24 para puerto para después volver el 25 otra vez y tener los papeles y las tintoreras precites y postites separadas.
Los que están hoy pescando en el mar posiblemente estén en el mar el día 25 de noviembre. Esto no vale venirse a puerto todos el 24 para el 25 volver a salir. Entonces, en la misma marea vas a tener que identificar y separar lo que son las capturas precites y postcites.
Y señala que es mucha más burocracia y que por el momento pues hay bastante inquietud. De estos asuntos han estado hablando en la reunión de la tarde de ayer, por ejemplo, el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, que se llama Fernando Magdaleno Más, del Ministerio de Transición Ecológica, explicó ese funcionamiento de CITES y las nuevas condiciones de la tintorera, detallando esto que ya adelantaba Sergio López, que hay que diferenciar las capturas pre y post, las de antes y después del 25 de noviembre, y las capturas pescas en aguas internacionales o en aguas que estén dentro de la zona económica exclusiva, o sea, la Unión Europea. Pues otro lío más para un barco pesquero, al fin y al cabo, que lo que suele querer hacer y a lo que se dedican es a pescar. Y el tema de los gusanos, que la plaga de gusanos que se detectaba recientemente en la Mariña, que afectaba, por ejemplo, pues en principio conocíamos casos de trabada, de urol, y ahora ya se está extendiendo, se extiende no solo en la Mariña, sino que para otras zonas de Galicia también han aparecido cientos y cientos de esos gusanos. ¿Cómo actuar para eliminarlos? ¿De dónde vienen o a qué se debe su presencia? De esto, de este tipo de cuestiones, va a responder la Xunta de Galicia en unas charlas que va a impartir por los ayuntamientos. Hoy están empezando en Carballo y en Vimianzo, pero la próxima semana van a llegar esas charlas aquí, a la Mariña. La explicación a la proliferación de este tipo de gusanos está, según responsables de la Xunta de Galicia, en el cambio climático. Los cambios de temperatura, quizá el calor que hemos tenido más prolongado hasta pues épocas del año más avanzadas y mucho calor, pues han debido de interrumpir el ciclo de evolución del gusano y ahora hay por un tubo. Muchísimos. Y están acabando además con los cultivos o con los prados en los que están presentes. Hoy también echando un ojo al asunto Alcoa, desde el Partido Popular de Galicia urgen al Gobierno de España a que asuma esos deberes pendientes con la fábrica de aluminio mariñana y con las empresas electrointensivas gallegas. El diputado mariñano del PP, José Manuel Balseiro, no oculta su preocupación por la situación de la factoría e insiste en la importancia de garantizar un marco energético estable y competitivo. ¿Cómo nos suena de viejo eso? Es algo que llevan reivindicando años y años y años. El estatuto dichoso electrointensivo que nunca terminó de cuajar. Y algo que llevan reivindicando años también, pero en el municipio de Barreiros, es la nueva EDAR para San Miguel. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa Ana Hermida solicita a la Consellería de Infraestructuras que incluya en los presupuestos de la Xunta esa nueva EDAR para San Miguel. Reitera la necesidad de esta infraestructura y pide un compromiso económico de la Xunta al respecto. Ya durante el verano, la regidora se dirigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y no obtuvo respuesta hasta este momento. Señala, le trasladó el déficit de servicios que tiene el municipio a raíz del crecimiento sin planificación que se produjo en este ayuntamiento. Y ante la falta de respuesta, Hermida le traslada nuevamente ahora a la consellera la necesidad acuciante que tiene Barreiros de mejorar el sistema de depuración y en concreto de contar con esa nueva EDAR para la que exige existe ya un proyecto y para la que exige financiación. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy, además de muchos otros, y como siempre nos los va adelantando Establecimiento Rey desde Xoven.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xoven. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982-592-006.
Y de otros muchos asuntos te vamos a hablar, como por ejemplo también de dinero, de cuartos, ¿no? En Burela, desde el Partido Popular han querido destacar que llegan cerca de 5 millones de euros en inversiones para Burela en este 2024. Por ejemplo, la Xunta ha consignado 2,7 millones para el saneamiento y la depuradora, más de 1 millón para el Hospital de Mariña y cerca de 1.830.000 para el refuerzo del dique del puerto, además de 170.000 para la mejora de la potabilizadora. Obras destacadas para que siga avanzando la localidad de Burela y que contarán con esa consignación presupuestaria. Quédate con nosotros un ratito si te apetece. Hoy también tendremos un momentito para hablar de ciencia y otro momentito para hablar de poesía. Te lo iremos adelantando poquito a poquito, pero en cuanto a ciencia, pues vamos a hablar de la figura de Aurora San Pedro, que es una investigadora barreirense, ya lamentablemente fallecida, pero que dejó el pabellón muy alto en materia de ciencia y que durante bastante tiempo se ha venido reivindicando para ella la conmemoración del Día de la Ciencia de Galicia. A ver si de esta vez la consiguen. Le hacen un homenaje mañana en Barreiros. Y respecto a poesía, vamos a tener con nosotros dentro de un ratito también a José Díaz, un escritor afincado en Burela, aunque él en realidad es asturiano y que conocemos bien porque hasta hace muy poquito tiempo era el concejal de cultura de la localidad de Burela, del ayuntamiento. Él presenta su último libro, que ha salido recientemente, se denomina Y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós? Estará con nosotros luego a partir de la una y media aproximadamente. Sin más dilación, vamos a meternos con esto y con muchos otros temas que van centrando nuestra actualidad, pero a todos nos interesa mucho saber cómo se plantea el tiempo para el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se plantea como lo tenemos más o menos, ¿eh? Mucho no va a cambiar. Va a seguir acompañándonos la lluvia durante el sábado, durante el domingo. Más cubierto el cielo el sábado, un poquito más gris. Las temperaturas estarán el sábado las máximas en 20 y el domingo el 17. Y el viento seguirá soplando del suroeste más fuerte el sábado que el domingo, cuando ya se espera que sea débil. Esta tarde también se prevé alguna precipitación aquí en nuestra comarca. Durante la mañana ha llovido, durante la noche también, ahora así, en Ribadeo. Y como te decía, tenemos 16 grados en la zona. Recuerda, el paraguas, el chubasquero, lo que lleves para protegerte de la lluvia, contigo todo el fin de semana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico también.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Ya sabes que tenemos viento moderado en estos momentos, que es un poquito molesto aquí abajo, en las zonas más bajas, pero en las zonas más altas, ya sabes que me refiero a la autovía del Cantábrico, se notan las fuertes rachas de viento, sobre todo en la conducción. Tienes que reducir la velocidad entre Veiga de Santomé y Someiro. Las condiciones son un poco más complicadas. Viento, niebla por el momento no hay.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
18 minutos para la una del mediodía. Enseguida te hablamos de una mujer que representó mucho y más aún para su época.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hoy toca hablar de una figura importante dentro del mundo de la ciencia. Es una figura destacada, que ha dejado una importante huella en la ciencia, pero que además es mariñana, era mariñana de Barreiros, más concretamente, y este fin de semana se le va a realizar una especie de conmemoración, una ofrenda floral, una conferencia homenaje en Benquerencia. Es esta persona de la que te hablamos, Aurora San Pedro, y fue una prestigiosa científica de aquí, de nuestra zona, que merece ese reconocimiento. Tenemos con nosotros a Manuel Rivero, que es pues escritor, investigador, y queremos que nos hable un poquito de este homenaje, porque se ha encargado más o menos de la organización. Manuel, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andamos?
Buena tarde, Juana. Pues muy bien, muy contento.
Muy contento. Bueno, ¿este homenaje en qué consiste? ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ¿por qué ahora reivindicamos a figura de Aurora San Pedro? Sé que hay una intención de que se le dedique o Día de Ciencia de Galicia a Aurora San Pedro. Eso se intentó ahí atrás, a ver si por fin se consigue, ¿no? Pero quizá hay un pasito previo.
Sí. Aurora foi moi grande. Aurora foi unha muller adiantada ao seu tempo. Vamos a fazer unha breve biografía de Aurora. Naceu no ano 13 en San Pedro de Benquerencia. Esta empezou a escola en torno aos 8 ou 9 anos. Ali descubriu o seu talento a súa mestra, doña Juanita, a cual non solamente descubriu o seu talento e o comentou aos seus pais, senón que ela se encarou de preparala para que sacara o bacharelato elemental por libre no Instituto de Lugo. E despois veu todo o seguinte. En saco o bachiller elemental, os seus pais poden a mandar estudar a Madrid, a residencia de estudiantes. Figúrate o que significaba no ano 30 a residencia de estudiantes, aquel espacio libre que viña a ser a institución libre de enseñanza, con bibliotecas, con espacios de ocio, de lecer, de deporte, que las mulleres se fallan deporte. Unha mente privilegiada como Aurora se encontra con un ambiente que podíamos decir que pues un siglo máis adiante. Fai o bachiller superior aos 2 anos que lle quedan xa na Universidade Central e se matricula en Químicas. Fai a carreira de Químicas na Universidade Central a do 30, porque o 31 xa fixo por libre varias asignaturas, porque claro, tiña que completar o bachiller superior. E está hasta o ano 35. No ano 35, Madrid xa era casi un polvorín, cambio o seu expediente académico para Oviedo, matricúlase no 35-36 na de Oviedo, non sei como pudo acabar a cousa, non parte dos exámenes non os podría realizar, pero xa no 39-40 fai todas as asignaturas que lle quedan, e no 41 xa ten o grau de licenciada en Químicas. Esta muller era unha muller con iniciativa, unha muller moi formada, volve á Universidade Central, á Universidade de Madrid, e matricúlase para sacar o doutorado. 3 anos, ali ten, volve, ter a gran sorte de entrar no CSI, porque ela investigaba sobre o solo de elementos de origen animal tan importantes como ferro, zinc, todo isto, para a alimentación. Esa saca 4 publicacións científicas, non teño aí que vamos a ver, ela no 40, espera que temos que xa esta muller está no xa doutora no 48. Pois xa fai a oposición para Renfe, o laboratorio de Renfe, ali investiga, sigue investigando, e o que é fai como, por así decir, ele era na técnica da espectroquímica os alimentos, soubo modelala para investigar no que nos metáis en as aleacións. E gracias a Aurora, pois o que son as baterías eléctricas xa no ano 60 algo, ou que son as aleacións de diferentes metais para ganar en dureza, para adaptarse aos impactos fortes, eso xa foi cousa de Aurora. Aurora, naqueles tempos, antes dase un fito moi importante que conseguiu a beca da Fundación Mars no ano 61, moi difícil de conseguir. Era a segunda ou a terceira vez que a solicitaba, que eran 150.000 pesetas naquel tempo. E entón aí ela investigaba en 4 centros científicos moi potentes, como era o Roca Solano, o actual INTA, o Juan de la Cierva, yo de Renfe, con medios, materiales, con personal especializado, por eso pudo, por así decir, trabajar en áreas que eran escasamente investigadas, ya era cosa de hombres. Y ahí ya se posicionó Aurora, con todo su prestigio, ya su calidad investigadora y su rigor. Juana, pensa que Aurora era que representaba o Consello Superior de Investigación Científicas ao CSI nos congresos internacionales de química.
Bueno, tremendo, claro.
Durante moitos anos.
Hai que destacar que foi moi vanguardista para a súa época, máis aínda para ser científica e para ser mullera, verdade? Foi rompendo barreiras.
Pero moitas barreiras. Rompeu paradigmas en todos os ámbitos. Pero non só iso, senón que la pasou a ocupar un área da ciencia, moi desconocida, por certo, pero quen a traballaba un pouquinho así, pois foi Aurora, que era un espacio de homens. en aquel tiempo, estamos hablando a mediados del século pasado. Uh-huh. Aurora fue muy grande, tan desconocida, menos mal que bueno, tuve la sorte de ter, pues, o que son los archivos de la familia, tanto porque a miña familia está emparentada cos Fuente, cos San Pedro, por la doble vía. Entonces temos o arquivo familiar, da familia, pero a Universidade Complutense me mandou un expediente completo de Aurora. Renfe me mandou todo que o arquivo do laboratorio de Renfe, figura de 107 fotografías. Hacemos no noso poder. A Fundación Mars me enviou todo o expediente completo das peticións da bolsa, de bolsa de estudios da Aurora. É como aquela instancia que manda esta muller, dice, a pesar de tela solicitada en varias ocasións, eu sigo investigando e presentando en congresos internacionales os avances que fun descubrindo. E algo moi importante, que claro, ao ler non temos recollidos todos os artigos científicos publicados da Aurora, pero eu teño sobre 20 e pico, pero hai moitos máis. Que pasa? Que non están tan documentados como os que se publican ahora. Pero estudiando súas aportacións á ciencia, Aurora estaba en dous temas que se che a dar esa nominación. E con ese entorno que eran as nanopartículas, ela identificos como esos pequenos graus que se forman. Estamos falando plenamente do que son as nanopartículas. E despois estaba falando de espacios, porque ela acotou que tiñan que ser aleacións ao milímetro, que era como se nos puxéramos no punto e empezáramos a trazar a liña, e o cual estaba metida de cheo na física cuántica. Figúrate o que eso significa, en aquel tempo, se las xunta esas dúas variables, se traballa sobre elas, figúrate o que significa, o que, de que estaríamos falando, de numerosas patentes. rozando cos siguientes premios Nobel que viñeron na química foi cando entraron na física cuántica e nas nanopartículas.
Claro, y con todos esos méritos, dende logo, está bastante claro que ben merece a conmemoración do Día da Ciencia, ¿verdad?
Ese é o que lle solicito eu. Temos en marcha tantas cosas porque xa lle solicito eu ao Concello que a nomearon filla predilecta de Barreiros, porque o pai da Aurora era de orixe maragato, ben da Astorga, do Concello de Lugo de Somoza. Tamén xa lle mandei a petición para que me anomeen filla adoptiva, porque claro, ali non naceu, pero a nosa familia sigue conservando a casa onde naceu o pai da Aurora, conservou unha a familia da miña muller, porque o pai da Aurora era irmão da boa da miña muller, de Teresa Fuente. E entonces eso ahora a Xunta xa llevamos solicitar que dediquen o próximo ano da ciencia Aurora, porque por méritos penso que sí, está aí porque, e aparte merece ser recoñecida. Mañán temos a conferencia no canteiro, que é o inicio de algo grande, que vai vir despois, porque Aurora ten moitas áreas nas que investigar, moito no que temos que profundizar e moito ao que temos que estar agradecido a esta muller tan brillante, tan traballadora, tan ética, tan prudente e tan humilde, que ela, na nosa casa, pois falábase que Aurora traballa, que era moi lista, que era química e que traballaba nunha gran empresa en Madrid. Nin ela falaba dos seus avances científicos, nin dos seus publicacións.
Quizáis non a hubéramos entendido tampouco, ¿verdad?
Sí, pero ela era humilde, viña, estaba ca súa xente, falaba ca súa xente. Ela, ben, era unha máis da súa comunidade moi querida, Figúrate que lá ainda hoxe a xente que a recorda dice, ai, a nosa Auroriña, era moi grande, moi grande Aurora. E entonces, pues, ben, penso que chegou un momento saberás o que vai vir a continuación, porque mañán supoño que xa vamos adiantar algunhas das iniciativas que temos en marcha. Eu, claro, deixo que as adiante mañán, porque esta xente do canteiro, pois, nos acolleu con todo o cariño do mundo, Tú sabes o grande que é para min que dé a primeira conferencia na escola onde descubriron o talento de Aurora?
Home.
Eu estaba invitada a dalo na UNED, en varios sitios, e dicen, non, eu comento no Canteiro, na escola
sí,
onde empezou Aurora, no espacio da Aurora. Funha, porque tamén impartí un ano clase en Vegadeo. E sabes tamén a satisfacción que me deu de descubrir o liceo onde impartiu Aurora un ano, que é unha casa privada, un domicilio, pero me levaron á sala onde impartía Aurora, que coxe, pois, ten un dormitorio.
Sí.
Está exactamente igual. Este armario estaba aquí e isto estaba aí. Eso, ainda parece que se respira esa
aura, sí, sí, esa aura, está aí.
Quedou aí, en o casqueiro, primeiro que fun ver, dixe, quero ver o espacio donde dou aquí Aurora. Dixe, este, pois eu tamén sentín algo especial, ou que tamén teño un cariño especial a Aurora, pero eu sentín algo especial. E que eu imparto a primeira conferencia de Aurora, de varias que vou impartir no canteiro, fíjate pues, o que significa para mí, e o que vai significar para Aurora, porque, bueno, eu penso cántar de Bon Natal, teremos un libro na rúa, teremos máis cousas, porque o acto de mañana vai ser un acto a quedarse aí, vai ter continuidade. Todos os anos vamos ter a ofrenda floral a Aurora, todos os anos vamos entregar un premio que estamos mirando como llevamos, porque vai ser de Aurora para a xente que o mereza, para a xente que destaque, pois, por a súa investigación, por o que sea, e máis cousas, que vamos para.
E máis por vir, claro que si, esa paixón se contaxe a Manuel. Moitas gracias por estar con nós, emprazamos a toda a xente para que poida participar nese acto sábado, día 28. A que hora vai ser no canteiro?
Vai ser ás 5 da tarde no canteiro, e ás 6:15 a ofrenda floral. Vai ser tamén un acto entrañable, porque vamos a, bueno, vamos a ler algún texto, vai ser todo moi moi sobrio, pero moi entrañable, moi cálido.
O persoeiro ben o merece, dende logo, 5 da tarde
Aurora,
a charla.
Aurora foi grande, grande, entre grandes. Aurora foi unha científica de primeiro nivel. Solamente, cando leo os seus artículos científicos, as súas ponencias en congresos, pero non estamos falando de un congreso calquera, Congreso Internacional de Química, representando o Consello Superior de Investigacións Científicas. Conservanse no arquivo familiar os pis dos congresos, ou con nome dela. Bueno, se conservan todos, porque xa sabes, como as cousas da novela, dun sitio,
sí,
de Madrid, aí que tal, pois sempre, bueno, pasa algo de eso. Pero a satisfacción de descubrir esta muller, de dicir o que la foi. E o acto de mañá, pois, ese é un acto de Aurora, para Aurora, por Aurora, e é un acto, é un inicio de algo. Eu sempre mañá vou invitar a xente a continuar neste itinerario maravilloso que acabamos de abrir. Acabamos de abrir unha porta a ciencia, acabamos de abrir unha porta, non sei onde estará o... Non ten fin, porque bueno, aí ábrense, como dirían os ingleses, branch, sabes, abrir moitos brazos, moitas ramas que se poden seguir.
Pues,
este é o primeiro paso.
Este é o primeiro paso de moitos máis, claro,
pero,
que sí.
Pero bueno, detrás hai moita forza, moita ilusión de agradecer ao canteiro,
Pois pues sí, señor, agradecemento.
Hay que saber, porque o como traballaron, o que les fixeron, todo, sin pedir nada. Eu non lle pedí nada, eu só quería conocer a escola onde recibeu clase Aurora, e así lle dixen, me gustaría que a primeira conferencia que eu acudiera a dar aí. O resto veu solo.
Perfecto, pois pues, esperamos que veñan moitas cousas máis, soas ou con moito esforzo, pero que veñan, que veñan.
E nos falaremos máis veces.
Manuel, moitísimas gracias, moitas gracias. Lembren ese homenaxe a Aurora San Pedro, gracias.
Gracias por estar ahí, gracias por lanzar este mensaje tan gratificante a las ondas. Gracias a vos. Obrigado.
Un minutito solo para la 1 del mediodía.
A Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, Feste Verbena coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión vermú coa Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis. E para rematar o día, verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira. A Comisión de Festas dalle esas grazas a todos os colaboradores. E a ti queremos verte.
Ahora sí, seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía. COPE, Pilar García Muñiz. Luego a la 1:20 seguimos contándote noticias destacadas de esta jornada de hoy y también otras historias importantes y hablando de poesía, que siempre es interesante.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 minutos pasan de la una. Seguimos actualizando la información en esta jornada de hoy en que la lluvia nos acompaña. Tenemos también una temperatura fresquita de 16 grados en Ribadeo y la lluvia seguirá con nosotros también durante los próximos tiempos. Se van realizando las primeras valoraciones a los presupuestos de la Xunta de Galicia para este año 2024. Escasos e insuficientes son los presupuestos a juicio del Bloque Nacionalista Galego. Afirman que se continúa con el nulo compromiso de años anteriores y con el desprecio y la discriminación a la comarca de la Mariña. Daniel Castro es portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Vuelven a ser totalmente decepcionantes. Podemos decir, en este caso afortunadamente, que van a ser los últimos orzamentos que discriminan a este país, porque a partir del próximo año habrá un novo goberno dirixido polo Bloque Nacionalista Galego que poña a Mariña no mapa e que atenda as súas necesidades. Porque a Xunta leva moitos anos, en esta legislatura leva 4 anos, a base dunha política de parches, sen atender as necesidades na atención primaria da Mariña, como por exemplo, o Centro de Saúde de Ribadeo, sen atender as infraestructuras, sen poñer diñeiro en riba da mesa para os tramos da Mariña da BAC Costa Norte.
El BNG, de hecho, está preparando las correspondientes enmiendas al texto presupuestario con las necesidades de la comarca como estas que detallaba el diputado Daniel Castro y que él mismo presentará en el Parlamento. Los presupuestos son, sin embargo, del agrado del portavoz del Partido Popular en la localidad de Burela, quien pone en valor, Manuel Rouco, los más de 4,7 millones de euros de inversión que llegan para la localidad. Escuchamos al portavoz del PP.
Satisfeitos polo compromiso adquirido no proxecto de orzamentos que presentou o goberno galego estes días, 2 meses antes de finalizar o ano, para o vindeiro ano 2024, no que se comprometen para Burela case que 4,8 millóns de euros en diversas partidas. Por exemplo, a mellora da rede de saneamento e a nova estación depuradora de augas residuais de Burela, con uns 2,7 millóns de euros comprometidos, a mellora da estación de tratamento de augas pluviais con uns 170.000 euros, o reforzo do dique de abrigo con uns 830.000 euros para o Porto e, por exemplo, tamén a fase 2 do plan director do Hospital da Mariña con case que 1.070.000 euros comprometidos.
Más de presupuestos, pero en este caso peticiones. La alcaldesa de Barreiro, Sana Hermida, solicita a la Consellería de Infraestructuras que incluya en esas cuentas de la Xunta una nueva EDAR para San Miguel. Reitera la necesidad de esta infraestructura y pide compromiso económico de la Xunta al respecto. Ya hace unos meses, en verano, se dirigió Ana Hermida al mandatario máximo de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no obtuvo respuesta. Así que decide intentarlo ahora con la conselleira. Insiste en la necesidad acuciante que tiene Barreiros de mejora del sistema de depuración y, en concreto, de poder contar con esa nueva EDAR, que ya tiene un presupuesto, pero lo que no tiene es una financiación. Recordamos que son muchos años los que se lleva reivindicando esa EDAR para la zona. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de Alcoa y también de deberes pendientes, porque el Partido Popular de Galicia urge al Gobierno de España a asumir los deberes pendientes con la fábrica de aluminio Mariñana o con las empresas electrointensivas. A través de una iniciativa en el Parlamento gallego, reclama la modificación del Estatuto de Apoyo a esta industria para hacerlo más efectivo, activar todos los mecanismos de compensación de costes y favorecer también los proyectos eólicos.
El Gobierno de España debe asumir los deberes pendientes con Alcoa, a pesar do tempo transcurrido, o executivo de Pedro Sánchez aínda non foi quen de garantir un marco enerxético estable e competitivo. O elevado precio da luz siga a ser o principal obstáculo para a reactivación de Alcoa. Por eso, os populares galegos, a través dunha iniciativa no Parlamento, vamos a detallar eses deberes pendentes que son a modificación do Estatuto Electrointensivo para facelo eficaz, activar todos os mecanismos de compensación de costes e favorecer os proxectos eólicos vinculados a esta industria.
24 minutos pasan de la una del mediodía.
36ª edición de la Feria de la Miel en Boal, el 28 y 29 de octubre. Declarada fiesta o actividad de interés turístico del Principado de Asturias. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa del evento. Toda la información en boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No falte!
Mercasofá es más. Más variedad de sofás, más descuentos, más novedades de ferias nacionales e internacionales, más garantía, más de 30 años en Galicia. Mercasofá es más. Más financiación sin intereses, más entrega y montaje a domicilio, más modelos de cheslón, más en colchones y bases. Mercasofá es más y está más cerca de ti. En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
¿Cuál es el origen de la discapacidad intelectual y cómo se estudia esto a través de la genética o el impacto emocional en las personas en la discapacidad actual intelectual tras un diagnóstico de enfermedad rara? ¿Cómo se lo toman las familias? ¿Cómo se lo toma una persona cuando le diagnostican algo así? De estos asuntos se ha hablado en esta jornada de hoy en el Salón de Actos del Hospital da Costa, da Mariña. El tema era salud mental y discapacidad intelectual, la cuarta jornada que organizaba Aspanane. Desde Aspanane, Verónica Grandío nos explica que todavía sigue habiendo muchos prejuicios por parte de la población hacia las personas con algún tipo de discapacidad intelectual.
Nos vemos que hay moito prexuízo, pero sí que é verdade que no momento en que te paras a interaccionar coa persoa, descubres que esos prexuízos estaban totalmente fora de lugar. Entón, nos agradecemos moito que a xente participe, que a xente se chegue a nós, que veña ás nosas xornadas, porque é a única forma que teñen de coñecer, de achegarse tanto ás persoas usuarias como ás súas familias.
El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha participado tamén en la inauguración de estas jornadas e ha alabado la labor que desarrollan este tipo de organizaciones, confirmando que el nuevo concierto social va a permitir ofrecer mayor estabilidad a este tipo de entidades, incrementando los recursos y el importe por cada plaza concertada. La plaga de gusanos que se detectaba recientemente en la Mariña se sigue extendiendo y no solo aquí, sino también a otras zonas de Galicia. ¿Cómo actuar? ¿Cómo eliminarlos? ¿De dónde vienen o a qué se debe su presencia? Este tipo de cuestiones va a responder la Xunta de Galicia en unas charlas que imparte por los ayuntamientos. Hoy están empezando en Carballo y en Vimianzo, pero la próxima semana llegarán a la Mariña. La explicación, por cierto, la proliferación de este tipo de gusanos busca las raíces en el cambio climático y en las altas temperaturas que hemos tenido en estos últimos tiempos. Cambiamos de asunto completamente cuando pasan 27 minutos de la una del mediodía para ir preparándonos para la Navidad. Ya se están organizando las actividades en torno a Nadal en el Ayuntamiento de Ribadeo como el mercado tradicional. Este año se instalará en el entorno de la Plaza de Abastos entre el 1 y el 10 de diciembre. Es una plataforma para todos los profesionales de artesanía, ha destacado Daniel Vega, el alcalde.
Este mítico e sin lugar mercado do Nadal preséntase como un espacio pues cheo de oportunidades para todos os profesionais da artesanía, do deseño, tamén da gastronomía, e vai a funcionar como unha plataforma onde se visualiza perfectamente pues, o traballo de cada profesional e o talento creativo.
Ya está abierto el plazo de inscripción si quieres ubicarte en él hasta el próximo 15 de noviembre y este fin de semana, fiesta, fabas, cachopos, platos elaborados con sidra, merluza, cabrales como protagonistas. Estas delicias vamos a poder degustarlas en Ribadeo en el seno de la campaña Asturias en Ribadeo, que organiza ACISA para engrandecer y agradecer la aportación constante de los asturianos a esta villa. Escuchamos a la presidenta de ACISA, que da las gracias precisamente por esas colaboraciones a los asturianos. Les rinde este homenaje.
que queremos render así homenaxe á veciñanza asturiana, que todas as fins de semana do ano se chega ata Ribadeo a tomar os viños, a tomar os vermús, a comer, a cear, a pasear ou a mercar no comercio local. A súa presenza é moi importante para nós e por iso volven un ano máis estas xornadas gastronómicas.
Tienes todo el fin de semana para disfrutar de esa gastronomía asturiana en Ribadeo. Continúa informado a la sintonía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa el fin de semana. Por cierto, se plantea lluvioso y también nuboso, cubierto. Tienes que llevar el paraguas. Si continúas en la sintonía de COPE, a continuación Pilar García Muñiz y también las noticias religiosas con El Espejo y Baruc Domínguez. Si continúas en 88.8 de la FM, seguimos contándote asuntos de la Mariña en Costa Viva. Hasta las 2.
Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as Festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, Feste Verbena coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión vermú coa Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis e para rematar o día, verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira. A Comisión de Festas, dalle esas grazas a todos los colaboradores. E a ti queremos verte. Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles Almayo y Almayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles Almayo y Almayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Seguimos adelante en COPE de la Costa, en Costa Viva, hasta las 2 de la tarde, como te decía, 29 minutos para las 2 de la tarde. El otro día hablábamos del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y de las actividades que se organizaban desde la Asociación Esperanza y queremos saber qué tal les ha ido. Así que vamos a charlar con la presidenta, con Nuria González. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás?
Hola, Juana. Pues ven, muy bien, muy bien. Gracias por tenernos en cuenta siempre en tu programa, ¿eh?
Gracias a vos por vuestro trabajo.
Así que muchísimas gracias desde a nosa asociación e desde toda a directiva e todos os socios. Moitas gracias por escoitarnos, vale.
Contanos como foi o tema da celebración do outro día, da cuestación, e ademais vendíais pulseritas e todo tamén, algo sacasteis,
sí.
Non?
Sí, é que nosotros somos unha cosa parecida a, bueno, por nombrar unha marca comercial, algo parecido ao noso conocido Corte Inglés, así un poquito de todo. Mucho de todo y así, sí. Bueno, pues nada, mira, decir que este mes no que estamos ainda, que ainda non rematou, o pasado 19 foi o Día Mundial do Cáncer de Mama. Nosotros, como xa falamos, pues puñemos as mesas de cuestación para acercarnos un poquinho ao veciño e ao cidadán de Burela, tamén, obviamente, aos nosos veciños, colaboradores e socios, na que se recaudaron entre a mesa do hospital e a mesa que puñemos aquí abaixo, diante do Centro de Salud, na Plaza do Ayuntamiento, en torno a 1.500 euros. Recaudamos nas dúas mesas. Creemos que é unha cantidad moi a ter en conta, moi importante, pero bueno, foi, sí que é verdad, foi a cambio dos lacitos rosa tan emblemáticos e tan simbólicos que reflejan tanto o sentimiento dese día, e tamén a venda de pulseras, claro que sí, que facemos entre todas, sobre todo as miñas compañeiras. E unha venda de pulseras non estou tan implicada, dedico-me a outras cousas, pero ela sí. E por outra parte, eso foi o día 19 pola mañá, o día, o propiamente dito día do cáncer de mama, e por outra parte, o viernes 20, tuvemos as segundas xornadas escolares de sensibilización e prevención do cancro.
Contame primeiro unha cousa antes de todas as xornadas escolares. Isto é un detalle, simplemente a curiosidade esta miña. Quen fai as pulseritas?
Pues mira, as pulseritas facémolas, eu no, desde logo no, non sei nin canto, non sei nada. Entre en este caso tampouco estaría tan mal, da directiva, xente da directiva que suele vir os miércoles pola tarde, entonces aproveitan o tempo, levan o material para a súa casa e elaboranas.
Pero fanaselas, coas mans.
Todas manuales, todas artesanas, todas diferentes, como la vida misma.
Isto é importante, son artesanas, e ademais para unha boa causa.
Sí, reflejan moito o sentimiento da vida actual, a verdad, todos diferentes, Y bueno, todos unidos. Ojalá eso también se fuera reflejado, ¿no? La sociedad.
Sí, eso hay que intentar. No sé, iba a decir en eso estamos, ¿no?
Ahí vamos. Intentarémoslo. Nada, matizar, no sé si me ibas a preguntar, por lo de las jornadas escolares.
Sí, quería saber qué tal funcionaron, cómo fue. A causa.
Sí, pues mira, un éxito, ¿verdad? Por segundo ano consecutivo, a pesar de que o clima amenazaba, os nenos tuveron que vir en autobús, en este caso, que foi, bueno, aí tuvemos un pequeno diferenciación, digamos, con respecto a actividade realizada no ano pasado, que o ano pasado baixaran andando, porque o clima e o día eran fantástico, este ano viñeron en autobús. Entonces, antes de nada, si me permites, dar as gracias a todos aqueles que fixeron posible que esa jornada se producira con total éxito, sí, por parte de todos. Que gracias aos nenos que baixaron e que viñeron hasta a Casa de Cultura, desde aquí as gracias ao Ceibe Virxe do Carme de Burela e ao Vista Alegre, os directores que estuveron completamente de acordo e apoiándonos desde o primeiro momento que lles plantexamos a posible realización da actividade, o Concello de Burela, que desde sempre nos apoia tamén, a Delegación de Servicios Sociales, que nos acaban de conceder ahora un local un pouquinho máis grande que o que tiñamos antes e que o necesitábamos xa, sin moita demora, o Hospital Público da Mariña, a María José, directora, os residentes que estuveron aí tamén desde o momento cero, compartindo con nosotros a idea de levar este proxecto adelante, e tamén o voluntariado de Alcoa, a Miriam tamén desde aquí muchísimas gracias, que é a nova responsable de relacións coa comunidade en Alcoa, que é unha persona excelente, moito ánimo desde aquí porque o está facendo de maravilla. Así que aos coles, á comunidade educativa, ao Concello de Burela, ao hospital e a Alcoa, gracias a todos eles, porque a verdad para nosotros isto significa moito. Muchísimas gracias e gracias a vosotros tamén, Juana, por transmitilo.
Bueno, por agradecidos nos damos.
Estamos aí no camiño de traballo ben feito en equipo, que podemos chegar moi lonxe se traballamos todos xuntos.
Lonxe para conseguir grandes retos que tedes por diante, a verdade, porque son retos complicados, pero bueno, hai que traballar neles. Contame outra desas actividades que tamén emprendedes, porque hai tempo falamos desa lotería que xa estaba desa vender e vendíais moita, non sei como vai o asunto agora.
Sí. Pois mira, este ano nosotros encargamos na administración de aquí 900 décimos, que os puñemos á venta en torno, por nombrar unha festividade e un santoral de referencia, polo Santiago. Nosotros a lotería empezamos a vender sempre polo Santiago, e generalmente na terceira semana de setembro está agotada.
E agora está agotada tamén, entón?
Sí, claro. Nosotros vendimos 900 décimos, puñémolos á venta, avisamos como podemos de boca a boca, porque hasta ahora non temos grupo de WhatsApp, non nos deu tempo de facelo. Entonces intentamos chegar ao maior número de socios posibles en Burela e fora de Burela, a través, bueno, de chamadas telefónicas, de boca a boca, que tamén funciona, gracias a Dios sigue funcionando. Entonces, en torno á terceira semana de setembro, salvo xente que está fora, que non la tenga así reservada, xente que é de aquí, que é socia desde sempre, que está vivindo fora, que non la ten reservada, que nos quedan nada, dos ou tres décimos reservados, o resto agotámosla sobre a terceira semana de setembro, sí. Sí,
pues nada,
son
lotería...
900 décimos que están vendidos pola zona e tamén, bueno, pues algo a xente que veu de fora de veraneo que aproveitamos para venderla pues, en Produar, na Feira do Bonito. Sí, témola agotada desde fai como un mes, más ou menos.
Esperamos que toque, que seguro que vai estar moi repartida.
Pois pues a ver, polo menos que nos toque salud, nunca mellor dito, o traballo codo con codo de todos, a armonía e paz de levarnos ben, que ahora mismo fai tanta falta, e despois, pois, que nos toque un poquinho de lotería. Non sería mala idea, non? A verdad que non. apoio a tua idea.
Muy ben. Dime, sí, pero seguides a vender cousas porque sempre estades a tentar recaudar, non?
Sí, pois ahora hoxe vamos a salir ahora dentro de un poquinho ao mercado de Burela, a ver si o tempo nos axuda, que parece que vai estar bon día, coa venta de calendarios. Os calendarios recollímolos antes nunha imprenta de aquí da localidade. Empezaremos a vendelos hoxe no mercado de Burela. E son 3 euros.
¿Verdad?
A ver, hai pues xente que non nos necesita porque o mira no móvil, pero bueno, encargamos 300 e supoñemos que tamén ahora a mediados de noviembre pues que o saquemos pa diante. É unha obra social, é un apoio solidario, é un apoio á investigación. Bueno, euro a euro é o que vamos recaudando para os nosos aforros, como decimos sempre, para ter aí unha cantidad para as nosas donacións de cada ano, é o que nos vai quedando. Bueno, pues máis adiante intentaremos donalo por unha causa importante, relevante, a un proxecto que impulse moito a investigación sobre o cáncer, pois en Galicia, Santiago, Lugo ou a Coruña, que son os nosos centros de referencia.
Sí, señor, pois é o que necesitamos, xente activa que estea aí facendo cousas e movendo a outra, porque se vos movedes seguro que hai moita xente que se move, pero
bueno,
sempre ten que haber aí unha palanga, non?
A verdade, sí, hai moito apoio, sí que encontramos moito apoio na sociedade, moito apoio polos veciños por parte da xente de Burela, dos conocidos, dos socios, bueno, gracias aos socios desde aquí, porque están colaborando sempre, e o noso, os nosos aforros, a nosa cuantía que estamos avanzando moito nela, é euro a euro, porque pouquiño a pouco todo o ano. Entonces, bueno, poquito a pouco, pues vamos aí tirando pa reunir unha cantidad importante, porque necesitamos investigación. Sí, eso é fundamental. A palabra solidaridade e investigación son fundamentales. E Asociación Esperanza, obviamente.
Home, pues claro, que aí estades.
Sí, a verdad que sí, aí estamos todos. Sí, aí estamos todos de acuerdo. Hasta aí, moi ben. Traballo en equipo.
Pues moitísimas gracias, Nuria, por estar con nós, por poñernos ao día, por todo ese traballo que facedes ti e todas as persoas que forman parte da Asociación Esperanza. Que sigades a loitar moitísimo, que non cansedes, que esteades aí organizando, recadando e axudando a xente a concienciarse desta enfermidade. Gracias por estar
moitísimas
con nós.
Moitísimas gracias a vosotros, Juana, aos vosos oyentes e a vosotros moito ánimo para seguir aí transmitindo toda a nosa información da nosa zona cada día. Vale.
Nuria, por certo, que vaya moi ben a venda de hoxe no mercado.
Sí, falta nos vai, sí. Muchísimas gracias a todos, vale, un veciño, saúde e suerte para todos, e traballar unidos e de corazón, vale, moitas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante y ahora hablamos de literatura. Vamos a hablar de literatura y en concreto de poesía. Fíjate, con una persona muy vinculada a la Mariña, que seguro que vas a conocer muy bien en cuanto te diga quién es. Esta persona estuvo pues estos últimos años como concejal de cultura de Burela y trajo muchas obras, muchos espectáculos maravillosos que pudimos contemplar y disfrutar de ellos, ¿verdad? Ya te vas ubicando. Te estoy hablando de José Díaz, que acaba de lanzar su último libro. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. Buenos días a todos. Muy bien.
Bueno, acabas de presentar tu último libro, pero que es el cuarto, creo, ¿no?
Sí,
cuarto. No vamos mal, el cuarto libro. Y esta es la primera vez que lo dedicas a poesía. Cuéntanos por qué, a qué ha venido este cambio.
Sí. Más que cambio, Juana, era una deuda que yo creo que tenía con la poesía desde siempre. Porque, bueno, por resumírtelo bastante, yo de pequeño, cuando empecé a interesarme así por la literatura en el sentido de leer como lector, fue con ciertos libros de poesía. Teníamos una afición, mi hermano y yo, muy... No, se puede contar porque pasó mucho tiempo y ya prescribió, que era colarnos en casas abandonadas así del pueblo y tal. Y en una de esas casas que nos colábamos había muchos libros tirados, abandonados, ¿no? Allí, hechos polvo. Y uno de los que cogí fue La vida de sueño, de Calderón de la Barca, esa obra de teatro que es maravillosa. Y siendo un niño, tendría yo 12 años, no recuerdo bien, y me lo leí. Digo, pues mira, me leí otras cosas y Tebeos de Mortadelo, que también leía. Me leí aquel libro y me encantó. Aún hoy es un libro que me marcó muchísimo, ¿no? El mensaje que manda y todo. De ese Segismundo, y hay poesías que aún me quedaron ahí, grabadas, no sé, a fuego, que no las doy olvidado, aunque quiera. Y empecé a escribir así poesía siendo un crío, es lo que escribía. De hecho, recuerdo presentarme a un certamen de poesía con 14 años, para adultos, en Portugalete, en País Vasco, que no gané, pero me dieron una mención de honor que me hizo mucha ilusión. Y luego, a partir de ahí, lo siguiente que escribí empezó a irse ya más al relato, que yo creo por tema comercial. La poesía no es lo que más vende, ni de aquella, hace 20... ¿Qué 20? 30.
Bueno, 20, confiesa. Venga, 20.
Hace 20 años, hace 30. Y claro, te pasas a lo más comercial porque quieres que te lean. Todo escritor quiere que le lean, y yo también. Entonces, bueno, la poesía la dejé nunca de lado, porque siempre está en mi mesita algún libro de poesía, siempre. Y era algo que le debía. Esto es por la poesía total. Y ya no es ni el libro de José Díaz ni nada, es poesía. Poesía en homenaje además a la poesía clásica de toda la vida. Me refiero con eso a la poesía con métrica, con ajustada a unas normas que existen, a un modelo que existe. Hay muchos, muchos posibles. Hay sonetos, hay tercetos, hay cuartetos, hay lira, hay octavilla. Ajustado a eso. La poesía moderna de los últimos años, yo la veo muchas veces, y no es crítica, es opinión, muy difícil de entender, no ajustada a nada. Me parece demasiado fácil escribir de esa forma. Incluso hay una pequeña poesía en el libro mío criticando eso, en este, ¿no? Que no entiendo los versos con dónde está la musicalidad de los versos con sentidos, viene a decir. Entonces, bueno, eso quise hacer, esa poesía clásica, homenaje a todos esos grandes, enormes que en España yo creo que tenemos los mejores poetas del mundo, la generación del 98, la del 27, ahí tenemos a Machado, tenemos a Lorca, tenemos a Espronceda, Juan Ramón Jiménez, es que es innumerable, muchísimos, Miguel Hernández, muchos además que murieron jovencitos y no les dio tiempo a nada, yo no lo entiendo, yo con 40 y pico largos. Pues mira, primer librito de poesía, ellos publicaron mogollón y alguno, como Miguel Hernández, pues se murió con 30 años, imagínate, y son grandes. Entonces es un poco la intención del libro.
O sea que estamos ante un libro de poesía clásica, al fin y al cabo. Pero escribir poesía ajustándose a las normas, a las reglas y a la musicalidad no es tan fácil a lo mejor como escribir una poesía que no se ajusta a esto. ¿Te resulta complicado?
No me resulta complicado porque casi lo tienes ahí. Es algo muy curioso con la poesía. Tienes que contar con la inspiración, es fundamental, con las musas, ¿no?, de las que tanto se habla. Eso yo creo que tiene mucho que ver con, a veces cuando estás escribiendo un soneto, que son versos de 11 sílabas, te salen solos, tú sin querer se te vienen frases, ¿no?, para ese soneto, y vas a contar luego las sílabas, que es como hacemos con los dedos, además, y te salen, ves, joder, que son 11, casi el ritmo lo vas pillando, ¿no? Entonces, en ese sentido, difícil no, pero ese tener que ajustarse a algo complica la belleza de lo que creas, y para mí ahí está el reto, precisamente, ¿no? Que haya algo de complicación. Si tú no tienes en cuenta la métrica, ni la rima, ni nada, creo que es muy fácil, es demasiado fácil. Es como, no sé cómo decirte.
Sí, aunque luego la carga conceptual sea distinta.
Correcto,
sea complicada a lo mejor, ¿no?
Sí,
pero es más fácil estructuralmente.
Es. Sí.
No hemos dicho el título de tu libro, no, fíjate, no. Que suena nostálgico. Y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós?
Sí, es
vaya
un
título.
Sí, fíjate, hay un escritor que a mí me encanta, y supongo muchos de los que nos oyen también, que es Espinosa, que lleva varios libros, y siempre sus títulos juega con expresiones súper largas, ¿no? Me encanta esa forma de titular. Y esta también es bastante largo, y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós? Y yo creo que queda muy abierto, nada que pensemos en el título, los que nos escuchan, ¿no? Si piensas en él, dice, ¿esto qué significa? Que ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós? Que es que le voy a tener que decir adiós, es que voy a perder esta cosa, esta persona, y a ver cómo le digo adiós. Creo que da mucho juego ese el título para pensar. Y luego lo que hay dentro es muy así. Un poco el mensaje es, y es hacer spoiler, tanto que se dice lo de spoiler, ¿no? Pero un poco sí que lo es. Tenemos que acostumbrarnos a que las cosas son efímeras, a que todo nace y todo muere, todo empieza y todo acaba, o prácticamente todo. Y tenemos que pensar que eso es así y mentalizarnos. Eso no quiere decir que de todas esas cosas efímeras saquemos la esencia y la sepamos disfrutar. En sorbitos de felicidad, en lo que sea, en cualquier pequeña cosa, en tomarse un café con los amigos, hay felicidad. Y esos ratitos tú incluso lo puedes luego dejar ahí en recuerdo. Hay muchas maneras, una foto, por ejemplo, o algo que escribas, un texto, una poesía. Entonces, es un poco esto de lo que va el libro.
Claro, lo que pasa es que el ser humano tradicionalmente se aferra a todo y no lo quiere perder. Eso de decir adiós, eso nos da muy mal.
Claro, justo tú lo has dicho. Sí, señor Juan. Eso es, el cómo te digo adiós, el cómo hago yo ahora para esto, este proceso de la vida, que estuve tan feliz en esto que había hecho, que estaba haciendo, y ahora tengo que dejarlo. Ahora tú que estás aquí en Ribadeo, te tienes que ir a Murcia mañana y te va a costar a lo mejor irte de aquí. Siempre nos cuesta, sí, tú lo dices muy bien. Y dentro de las poesías del libro, de lo que hay, pues mucho es esto, ¿no? Es el regusto que nos dejan. Pero todo merece su pequeño homenaje, todo, cualquier banalidad.
Bueno, lo tengo delante, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero sí me gustaría que me dijeras, pues por ejemplo, ¿cuál te parece a ti que es más emotiva o con cuál se te puede llegar a saltar las lágrimas? Porque a mí es que me da la impresión de que este libro debe de sacar alguna.
La idea es esa, ¿eh? Fíjate que el objetivo de la poesía es justo ese, que nos emocione, que despierte emociones, que al leerlo tú te sientas identificado. Yo en todo lo que escribí, fíjate que no te voy a destacar ninguna porque son todas como hijitas pequeñas, no puedo, si quieres una la ponemos de ejemplo, pero eso es la idea en todo el libro. Que la gente lo lea y que no crea. Muchas veces en libros de poesía, yo los últimos que estoy leyendo, los más modernos, la gente habla mucho de sí misma, ¿no? Y no, o sea, yo no quiero saber mis cosas ni las tuyas. Yo quiero que lo que lea me sienta un poco identificado. Si me hablas de una ruptura que tuviste, pues que tú también la hayas vivido. Si me hablas de un amanecer que ves y que te gusta mucho, tú también igual lo viviste. Si alguna vez te sentiste manipulado en cualquier relación de amistad o de amor, pues que tú lees a la poesía y dices, pues esto es lo que yo sentí. Y de ahí te puedo poner, mira, por ejemplo, Marioneta, que te la leo, es pequeñita y cortita. Es algo así, hablando de manipulación, ¿no? Y de usos. Os la leo muy rápido. Esta marioneta que fui de tus caprichos, hoy te hiero, ayer te quiero, ya tu mano no maneja, cobra vida en mi cabeza. Tú te vas y ella se queda. Cruel final tuvo tu afrenta, pues me disfrazaste de enemigo y me encerraste en mi castillo a poner fin a este poema, mientras giras la ruleta de otro bufón, de otra condena.
Mucha gente puede sentirse identificada con eso.
Claro, seguramente que sí, ¿no? Yo también, me siento.
Sí,
y eso es un poco el tema, ¿no? Que la gente las entienda, que las comprenda y sobre todo que se aficionen por leer poesía y por escribirla. Al final es como hacer sudoku.
Mira, leer a lo mejor escribirla.
Bueno, se puede intentar. Tú pillas, sabes que un soneto son 14 versos, tantas sílabas y tal rima, ¿no? ABBA, ABBA, ACCDDC. Tú te ajustas eso y lo intentas. Y lo que salga te va a salir de dentro y va a ser una poesía también.
Bueno, no todo el mundo tiene el mismo arte con las palabras. Eso sí que hay que tenerlo claro. Este es libro de poesía, pero bueno, tuvo otros y eran, como él decía, de prosa. Primero, cuéntame qué tal funciona este respecto a los otros, porque lo estás presentando ahora, estás realizando muchas presentaciones, sí. Vienes de hecho de León, mañana sí. Creo que tienes una en Burela, más sí. Adelante tienes otra en Viveiro. Sí. Esto, bien, ¿no?
Sí, bien, bien, porque hay que mencionar la editorial, que es Punto Rojo Libros, que tiene delegación en Valencia y en Madrid, y apostaron, la verdad que fuerte, por este libro de poesía, porque es arriesgado hoy en día, ¿eh? Una de mis editoriales anteriores, y el director es amigo, además, y apuesta mucho por mí, es verdad, pero en prosa. Me dijo, pues ya, José, olvídate de eso. Entonces, que alguien apueste por esto es genial, y que me lleve, como estuvimos en Madrid, en el Corte Inglés, donde se vende el libro, tanto online como en la tienda física, o en muchas librerías, tanto de Madrid, Burgos, Soria, León, es verdad. Yo ahora me vengo a Mariña, bueno, esto es ya cosa mía, que la editorial no se viene conmigo, pero yo sí que quería presentarlo a Mariña porque, bueno, como tú hablabas antes un poquito de la parte de cultura, que es lo que yo intenté el tiempo que estuve en Burela, ofrecer cultura a toda la gente de Amariña entera, que para mí es lo mismo todo, pues ahora lo hago desde un plano individual y con lo que sé hacer, iba a decir lo único, pues igual sí, y que es escribir, y en este caso poesía, y si consigo que la gente de Amariña lea más poesía y tal, pues genial. Las presentaciones, pues la verdad que bien, la venta va muy bien. Me comentaba antes de venir aquí a esta entrevista contigo, que van 200 libros vendidos en 5 días, que está genial. Eso es más de lo que vendió mi último libro en 3 meses. O sea que, por el momento, vamos bien. Vamos a tener fe.
Bueno, a lo mejor esperanza. Tienes que escribir más libros de poesía.
Yo encantado, ojalá. Ojalá vaya bien y pueda escribir otro, porque vamos, me pongo mañana. Cuando algo te gusta, tenemos que hacer lo que nos gusta y nos tiene que gustar lo que hagamos. Las dos cosas.
Complicado también eso, ¿eh?
No es fácil.
Complicado.
Nada es fácil.
Tienes unas colaboraciones mariñanas muy destacadas. Tu libro es muy bonito, además de ser pues intenso, nostálgico, porque tienes una serie de ilustraciones llamativas.
Sí, todas. Yo creo que el libro está formado, somos 4 en este libro, porque la portada es de Martín Kahl, que fue un escritor, un genio, un jovencito que ganó a Marte en 2019. Le propuse la portada sin pedirle nada y decidió esta, así que para adelante, un genio. Otro genio que es Otero Real, para ilustraciones interiores en tinta negra, que son súper expresivas y dan mucho lugar a la interpretación, a ese juego. Regal ya hizo la portada de mi primer libro. Y luego Catá, tú fíjate, os digo, Catá, yo cuando escribía el libro, muchas de las poesías del libro, siempre se hace yo lo hago con poesía clásica, no por nada, sino porque no hay voz que te distorsione, ¿no? Y que te lleve a otro lugar, necesitas instrumental. Y justo por aquel entonces, no sé si fue, es que no recuerdo ahora, octubre, noviembre del año pasado, Catá sacaba disco, David Catá. el genio de Viveiro, el Picasso de Viveiro, o Leonardo da Vinci más bien. Y
sí, más me, joven.
Sí, y me puse el disco, su disco, y me encantó, me pareció sensibilidad pura, y escribí muchísimas poesías de este libro con su música. Además se lo dije a él, que somos amigos, tengo esa suerte, y a él también le gustó que eso fuera así. Entonces le pedí, oye, ¿por qué no haces una ilustración ahí para cerrar el libro, lo que tú quieras? Entonces cierra el libro en la ilustración de David, que es maravilloso, y luego recitar con su música... precioso.
Eso te lo vamos a pedir después, que recites con su música. La verdad es que, claro, las ilustraciones son maravillosas, las de Otero Regal, súper expresivas. Quiero decir que la verdad es que te pone los pelos de punta.
Sí.
La portada también de Martín Kahl y luego la mano de David Catá, porque sería algo muy significativo precisamente de este joven de Viveiro, de este gran artista, su mano.
Es humano, sí, él fusiona la realidad toda con su mano, es tremendo, ¿no? Como nos transmite eso. Y no le pedí una mano, yo, tú, haz lo que quieras, David, le mandé algún poema y pintó su mano, ¿no? Entonces, por supuesto, para antes, sin pensar.
Una obra de arte tenemos aquí, una obra de arte. Bueno, supongo que, claro, ahora mismo acaba de salir uno, ¿no? No sé si se tiene en mente el siguiente ya, si es que las musas revolotean tanto.
Sí, 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 sí. Si te gusta, sí. Esto es como gente esta que escribe trilogías, ¿no? Los del... ¿cómo se llama? El mago este que yo...
¿Señor de los Anillos?
El otro, el mago este pequeño, Potter, ¿no? Harry Potter.
Ah, Harry Potter.
Que es como churros, ¿no?
Sí,
el Señor de los Anillos también es un buen ejemplo. Yo creo que al autor de esto todo le gusta y no le cuesta nada seguir con su mundo de fantasía. La poesía igual, si encima ves buena respuesta en la gente, porque a veces cuando un libro no se vende, yo tenía mucha esperanza en el último, la verdad, en Área 51, que era de relatos, y bueno, las ventas no fueron, bueno, como la mayoría de escritores, difícil. Entonces, no motiva, cuesta, y mira que me gusta el relato corto, pero estoy un poco ya cansado, ya no tengo más que aportar por ahí. Vamos a intentar por este otro lado que me gusta y es donde realmente siempre igual debí estar, en poesía.
Si a los 12 años te colabas en casas abandonadas para leer libros,
sí,
otros a los 12 años se cuelan para otras cosas.
Era muy triste aquello, ¿eh? Sí, sí. Y que me quedaron ahí, que te lo demuestro, que no estoy leyendo, que tú me estás viendo ahora mismo. Y en La vida es sueño, que empieza, los va a sonar a todos, porque nos lo aprendimos muchos en el cole, y decía Segismundo, encerrado en la torre de un castillo, ¡ay, mísero de mí, ay, infelice! Apurad cielos, pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo, ¿qué delito cometí? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, que el delito mayor del hombre es haber nacido. Y podría seguir, pero paso, ya, es que quedó ahí.
No, si lo siguiente va a ser la interpretación encima de unas tablas.
Ahí ya, no sirvo. Ahí necesitamos otras gente que lo hace mejor.
José, vamos a emplazar a la gente a la siguiente presentación, la de Burela, vale. ¿Qué hora es para que
sí,
lo apunten?
Es el sábado a las 7:30, en el Sargo. Vamos a hacerla en el Sargo por... Bueno, estoy haciendo mucho en cafetería siempre que puedo. En Madrid estuvimos en el Café Gijón también presentándonos.
Qué bonito, qué buen lugar.
Sí, un lugar excepcional.
Por favor, un encuentro de literatos de toda la vida.
Tremendo, sí, sí. Ahora mismo es ya más turisteo. Ves a muchísima gente tomando café, haciendo fotos allí, porque saben que estuvo, bueno, pues Pío Baroja, Jacinto Benavente, estuvo allí, Valle Inclán, el gallego, que se fue a Madrid solo por ir al Café Gijón, se dice, para poder hacer tertulias ahí y meter sus libros ahí a promoción. Entonces estuve ahí, la verdad que es un sitio que pone la piel de gallina, aún recordándolo se me pone. Entonces que me dejaran pues hacer allí pues unas fotos y hablarles a los que estaban tomando algo de mi libro, un cachito, y se vendieron dos o tres ahí, pues genial, es un sitio con muchísima historia, de lo que vivo en muchos sitios de Madrid, ¿no? Es verdad, de historia, de superhistoria. Ahora no es una cafetería literaria. Pero bueno, estas presentaciones, que me voy siempre por la rama, si es en cafetería es genial. Entonces, gracias al Sargo de Burela, y si en Amariña alguien quiere hacer presentaciones en restaurantes que nos esté oyendo, yo me voy encantado allí a leerles poesía o lo que haga falta. Que es un sitio muy... Está muy bien, porque la gente no estás en un ambiente de, voy a escuchar a este pesado aquí sentado en un auditorio entre butacas. No, estás en la cafetería, si te aburres, pues te tomas más vino.
Otro de los grandes recursos de los poetas, sí. El vino.
El vino siempre presente. Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para finalizar, te vamos a pedir algo especial, ya que estás aquí con tu libro y yo creo que el ambiente lo pide. Nos vas a recitar alguna poesía, ¿verdad?
Vale, será un placer.
Nos ponemos a ello, te ponemos música.
Vale. Poco a poco y sin preguntar, así a pasitos, a hurtadillas por la puerta de atrás, llega el frío y nos sorprende aún con la desnudez en vilo, en pijama de finas pieles. se cuela como un ratoncillo por la puerta entreabierta, silencioso y furtivo, sabiendo que ya dentro ha de encontrar cobijo. Y la noche parece más noche porque da más miedo, y es más negra y es más sola, y es en ella ahora el viento un puñal que corta, un asesino a sueldo del incauto que se asoma. En plena noche, a medio sueño, igual que en verano, desvelado me despierto y sigo viendo como antaño las luces tintineantes del cielo, algunas danzando, otras muy fijas, muy quietas, todas bellas si las dejas mirarte un rato, mostrarte y gustarte, mostrarse y gustarte, con el alma besarte sin tocarte, rozarte, en silencio susurrarte. Al fin, ¿cómo no amarlas? No sé cómo me atrevo, ni por qué quiero abrir la ventana ayer esperando, sabiendo que ayer era ayer y hoy es hoy, conociendo el precio del tiempo, la paciencia del frío.
Como verás, un buen broche final para este Costa Viva de hoy, porque nos estamos acercando a las 2 de la tarde y ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. No pierdas la sintonía.